Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente Putin asegura que la moneda rusa está bajo control y que no hay razón para entrar en pánico. Sin embargo, el rublo está en su nivel más bajo frente al dólar desde 2022. Delia Harunategui habló con un experto para entender mejor el parte médico de la economía rusa.
La economía rusa tambalea y su rublo se desploma. En las últimas semanas ha bajado 10% de su valor, acercándose así a los mínimos históricos registrados en marzo de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión a Ucrania. Antonio Sánchez, director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana, nos explica los motivos de esta crisis monetaria.
Por un lado hay un componente que tiene un carácter más económico y el problema que nos encontramos es el problema de la creciente inflación que ha aparecido en la economía rusa y que ya la lleva azotando desde ya hace tiempo. De hecho, estaban en torno a un 8% tenían a principio de año y luego el problema es que a mediados de año esto se ha disparado un 9% aproximadamente. Entonces, esto es uno de los elementos explicativos que aparecían reflejados en la depreciación del rublo. Entonces, desde este punto de vista, el aumento en los tipos de interés que pretende el Banco Central de Rusia, la política económica esta, estaría orientada esencialmente a tratar de frenar en cierta medida las tensiones inflacionistas.
El 21 de noviembre Estados Unidos impuso sanciones a 50 instituciones financieras rusas, incluyendo a Gazprom Bank, uno de los bancos más importantes del país. Esta nueva medida se suma a las sanciones internacionales impuestas desde inicio de 2022. ¿Cuáles son las repercusiones que han tenido estas acciones restrictivas en la economía rusa?
Les ha repercutido en que han tenido que reorientar sus mercados. Entonces, desde este punto de vista, en parte lo han conseguido y en parte no, y por este motivo pueden ser afectados. El problema más grave puede ser, en términos comerciales, sería la cuestión de venta de equipamientos para renovar el parque explotador de gas, especialmente en los rusos, y eso se vería más a largo plazo, no a corto plazo como es lo que ocurre ahora. Otro de los problemas que aparecían las sanciones era la desconexión financiera que se ha llevado a cabo. Y entonces lo que pasa es que esto sí que puede tener efectos, pero lo que pasa es que como esto es aplicado por la Unión Europea y por Estados Unidos y algún país más, los posibles efectos negativos han podido reorientarlos.
Antonio Sánchez termina explicando que Rusia tiene formas de amortiguar una posible recesión gracias al gasto público desarrollado en defensa, que es muy importante, y el reemplazo de las inversiones europeas por empresas rusas, con lo cual se ha activado el tejido productivo del país.
Gracias, Delia Runategui. Y ahora, después de las noticias, vamos con la actualidad deportiva de la semana con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo de RFI este lunes 2 de diciembre. Enfilamos la recta final del año y en el plato fuerte de esta emisión haremos balance de cómo está sentando, o más bien lo mal que está sentando, esta nueva Liga de Campeones a los grandes como el Real Madrid, el PSG o el Manchester City. Para ello charlaremos con Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool, con el que se proclamó campeón de Europa. Antes haremos una pequeña parada en Buenos Aires, donde el Botafogo se proclamó rey del fútbol sudamericano. El equipo brasileño se impuso en el Monumental en la final de la Copa Libertadores al Atlético Mineiro. Escucharemos a alguno de sus protagonistas. Y para terminar, entrevistaremos a alguien que ha demostrado que el deporte es también levantarse tras sufrir un duro golpe. Se trata de la escaladora ecuatoriana Andrea Rojas, que después de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos, se proclamó campeona en el Panamericano de Escalada. Comienza aquí el Deportivo de RFI. Hablamos del nuevo monarca del balompié latinoamericano. Fue un acto de fe más que una victoria. El Botafogo se proclamó campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la final 3-1 al Atlético Mineiro, y lo hizo después de disputar prácticamente todo el partido con 10 por la roja vista por Gregor en el segundo minuto de partido. Luis Enrique y Tella se pusieron el 2-0 arriba para los de Artur Jorge, y Vargas recortó distancias al inicio de la segunda parte. Ya en el descuento, en el último suspiro, Santos sentenció el duelo. Con el 3-1, el Botafogo logra así la primera intercontinental de su historia y su jugador Jefferson Savarino se convierte en el segundo venezolano en proclamarse campeón de esta competición. Así de orgulloso se mostraba tras lograr el campeonato.
No, la verdad, feliz, contento. Creo que el otro jugador venezolano es Alejandro Guerra. La verdad, para mí, hacer historia para mi país es siempre importante y bueno, a disfrutar ahora y vamos por más. No, agradecerle a todos, me apoyan no solo cuando estoy en la selección, sino también aquí en mi club, y para mí eso es importante siempre para mi carrera, y bueno, agradecerle por todo y que Dios lo bendiga.
Tiempo ahora para la máxima competición del viejo continente, la Liga de Campeones. Hemos cumplido la quinta jornada, sobrepasando así el Ecuador de esta fase inicial de la nueva fórmula. En lo más alto vemos a Liverpool, Inter y Barcelona, pero varios grandes están sufriendo. El Real Madrid es 24º tras caer 2-0 ante los Reds esta semana. El PSG 25º, plaza en la que quedaría eliminado. Y el City es 17º después de ver cómo el Feyenoord les empataba pese a ir ganando 3-0. ¿Qué les pasa a los grandes de Europa? Ya tenemos con nosotros a Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool y campeón de Europa con el combinado inglés. Antonio, gracias por atender la llamada de Radio France Internacional.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué está pasando con esta Liga de Campeones, eh? Porque nos prometían emociones fuertes, nos prometían más partidos entre grandes equipos, y vemos que hay algunos que les ha sentado bien, como el Liverpool, Inter y Barça, que están en cabeza. Igual no eran los equipos que esperábamos en cabeza del todo, pero estamos viendo, por ejemplo, al City 17º, al Real Madrid 24º y el PSG 25º fuera de momento de la clasificación. ¿Por qué le está sentando tan mal esta Champions a grandes como el Real Madrid o el PSG? ¿Por el formato? ¿Por la carga de partidos? ¿Qué crees que puede ser?
Bueno, yo no sé si será tanto el formato, porque en realidad no tendría por qué ser así, ¿no? Yo creo que si los equipos están, estos equipos grandes están dando su mejor versión, bueno, esos partidos, independientemente del formato que sea, deberían ir ganándolos. Y no es normal, ¿no? La cantidad de puntos que se están dejando y la cantidad de partidos que están perdiendo equipos como, pues eso, como el Real Madrid, como el City, los que acabas de mencionar. Yo no sé, quizás se pueda achacar más a, bueno, pues a una cuestión de ciclos, quizá, ¿no? Que sabemos que suelen funcionar así los equipos, ¿no? En el momento en que llevan unos cuantos años a un nivel muy alto, a un nivel de ganar muchos títulos, a veces hay un momento en el que se pega un pequeño bajón, ¿no? Yo la verdad que lo achacaría más a eso que al cambio de formato, que quizá pues es más una coincidencia, ¿no? Porque equipos como este, yo te digo, no deberían resentirse. De hecho, al Liverpool le ha sentado fenomenal.
Podría ser un poco el caso del Real Madrid, porque viene de ganar la Champions, ficha en verano Mbappé, parece que van a ganarlo todo, y sin embargo están ahí, y además el propio Mbappé tampoco está rindiendo como se esperaba. Además, tú, por ejemplo, que has tenido cambios de competiciones, por ejemplo, que te fuiste de España a la Premier. ¿Puede ser eso de verdad lo que le esté costando tanto a Kylian Mbappé adaptarse a una nueva competición, o es también que no encuentra el momento, digamos, igual no tan ligado a eso?
Bueno, yo creo que quizás es una cuestión un poco en general de todo el equipo, ¿no? Cuando el equipo no está en su mejor forma, a lo mejor es más difícil, ¿no?, adaptarse a eso y dar tu mejor versión. Pero sí, puede ser pues lo que hablábamos, ¿no? Hay veces que cuando un equipo ha ganado muchas competiciones en los últimos años y ha conseguido muchos éxitos, es difícil mantener ese nivel, sobre todo a nivel psicológico. Muchas veces los jugadores se acostumbran a eso, se acostumbran a ganar, a veces parece que viene solo, que esos títulos vienen solos, ¿no? A veces uno se olvida de lo difícil que es llegar a conseguir un título, ¿no? Cuando consigues tantos, parece que ya casi que por decreto lo tienes que llevar tú, y de pronto te das cuenta, ¿no?, que los demás están compitiendo mejor que tú, y de pronto lo notas, ¿no? Se han unido también pues muchas bajas importantes. Faltan algunos jugadores como Kroos, que se han ido, pero también otros importantes que se han ido lesionando, ¿no? Eso también va minando el equipo, y bueno, pues sí, hay veces que son años en los que pasa eso, ¿no? En los que hay que resetear un poco, sobre todo a nivel psicológico, ¿no?, para volver al mejor nivel. Y quizá, pues, yo creo que Mbappé ha llegado a un equipo que está en ese punto, ¿no? Y quizá él tampoco está en su mejor nivel psicológico y no está dando su mejor nivel, lo cual no quiere decir que no lo vaya a dar en el futuro, porque es un jugador con todavía muchísimo tiempo por delante y para mí con las cualidades de ser el mejor jugador del mundo.
Iría también por ahí el análisis del City, que hemos visto además cómo aparecía esta semana Pep Guardiola con esos arañazos después de ver cómo le empataban un partido que iba ganando 3-0. Pues también es un entrenador que está tan acostumbrado, ¿no?, a tener todo controlado, todas las variantes, lo tiene todo tan analizado, que no sé si también ahora se enfrenta a una especie de cambio de ciclo, o igual no cambio de ciclo, pero sí, ¿no?, tanta tensión competitiva que ahora les toca ese bajón y no ha sabido, no sabe cómo gestionarlo.
Sí, pues yo creo que es un poco el mismo caso. Son ya muchos años a un gran nivel, consiguiendo muchos éxitos. Un poco los mismos jugadores, con, lógicamente con algunos cambios, pero con el mismo entrenador también. Eso muchas veces también se nota. El entrenador sigue siendo el mismo y sigue trabajando igual, y lo que siempre ha funcionado, pues llega un momento, ¿no?, en el que a lo mejor, después de los años, ¿no?, pues deja de ser lo mismo, hacer la conexión con los jugadores. Bueno, pues lo que pasa en todas las cosas de la vida, ¿no? Que con los años todo se puede deteriorar un poco a nivel de relaciones y todo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Klopp, que ha sido para mí un grandísimo entrenador y un ciclo en el Liverpool que ha sido histórico, ha hecho historia. Él tenía muy buena, o daba la sensación, ¿no?, muy buena relación con los jugadores siempre estaban a muerte con él. Pero en los últimos tiempos de Klopp parecía que esa relación también se había desgastado, ¿no? Porque es que se desgasta esa relación. Entonces, bueno, pues estamos viendo un Liverpool refrescado, ¿no? No porque el entrenador que ha venido sea mejor que Klopp, ni mucho menos, pero es otra cosa, es otra mentalidad, refresca un poco las cabezas, ¿no?, de los jugadores. Yo creo que al City, pues igual está en un punto de eso, ¿no?, de necesitar entrar refresco, ¿no?
Y ya para terminar, una última, y hablando de otro club que está en una situación diferente. Hablabas, ¿no?, de que son los mismos clubes, con prácticamente los mismos jugadores, como el caso del City. Te hablo del PSG. Un PSG que ha dado todas las riendas a Luis Enrique, que ha fichado grandes talentos como Barcola, que ha creado también en su cantera grandes talentos como Zaire Emery. Pero claro, cuando miramos la plantilla, no está Messi, no está Mbappé, no está Neymar. No sé si el club, que en la Liga va sobradísimo, ¿no?, gana con facilidad y va a ganar la Liga con facilidad, pero en Europa lo está pasando mal. No sé si tanto querer renovar el equipo, ahí se han pasado de juventud y claro, es una competición como la Champions, sobre todo cuando vienes de la Ligue 1, que es menos competitiva, y que me perdonen los franceses, pues claro, yo creo que eso se paga.
Sí, bueno, yo creo que eso es un poco el otro extremo de lo que estamos hablando. Ese es el caso opuesto, ¿no?, el de un equipo que se hace pues con mucha gente nueva y, como dices, gente joven. Eso es lo que necesitas, tiempo. Entiendo que no mucho, porque realmente cuando son grandes jugadores no necesitan demasiado tiempo, pero sí, es una cuestión de adaptación, de rodaje y que las cosas, bueno, empiecen a funcionar en la Champions, que yo creo que deberían realmente, con un gran equipo y con mucho futuro por delante, un buen entrenador, yo creo que es cuestión de tiempo que el equipo empiece a funcionar bien, ¿no?
Muy bien, Antonio Núñez, muchas gracias una vez más por atender a Radio Francia Internacional.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Dejamos ya el fútbol y vamos con una de esas historias de final relativamente feliz. Hace poco más de un año entrevistábamos en este programa a Andrea Rojas, a quien un resbalón en los Juegos Panamericanos le costó en aquel momento prácticamente la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. La ecuatoriana pasó un mal momento, pero ahora ha recuperado la sonrisa tras proclamarse campeona en los Panamericanos de escalada en velocidad. Y ya nos escucha Andrea Rojas. Bienvenida de nuevo a RFI.
Hola, muchas gracias por una vez más invitarme y poder hablar un poco de mi historia.
Eres campeona panamericana de escalada en velocidad. He leído que decías que es un sueño hecho realidad, un sueño de más de 10 años, ¿no? ¿Cómo te sientes después de lograr esta victoria?
Uf, bueno, sí, la verdad ha sido el sueño de toda mi carrera, tantos años de trabajar duro para este sueño, más de como dos veces que de segunda, otras dos, tres veces que de tercera, siempre súper cerca de ganar y nunca lo había logrado. Y fue súper especial para mí poder ganar en el mismo lugar de los Juegos Panamericanos del año pasado, que fue un momento súper duro en mi carrera y siento que esta fue como una segunda oportunidad y una revancha después de lo que pasó el año pasado.
Decía al presentarte que estarías sonriendo mucho más que la última ocasión precisamente por eso, porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarte hace algo más de un año, no te habías quedado fuera de los Juegos Olímpicos del todo, pero casi. Sí. No sé si el hecho de haber logrado esta medalla de oro, este campeonato panamericano, bueno, es una alegría, ¿no? No sé si ayuda a olvidar, hace que lo puedas olvidar, pero claro, te cambia mucho la perspectiva.
Sí, creo que todavía recuerdo ese momento con dolor y creo que todavía va a requerir de un poco de tiempo el aceptar que, bueno, no pude clasificar a las Olimpiadas, pero digamos que es algo muy bueno. Después han sido dos años súper duros. Este año fue súper duro después del Panamericano, fue mentalmente una lucha constante entre altos y bajos, muchos momentos en los que quería retirarme y dejar de competir y simplemente seguí creyendo que podía algún momento llegar mi día y creo que eso es lo lindo del deporte, que te enseña mucho a ser paciente, a ser constante y de seguir creyendo en ti.
Seguro que sí. Andrea Rojas, lo voy a decir una vez más, campeona panamericana de escalada en velocidad. Muchas gracias por habernos atendido en Radio Francia Internacional.
Gracias por la entrevista, siempre un honor.
Y con esta entrevista de final feliz ponemos punto final a esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una semana más.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.